contra la Alemania nazi con poco que celebrar. El supuesto ataque de drones contra el Kremlin deja muchos interrogantes sobre el sentido de la propaganda rusa y si acaso transmite una sensación de vulnerabilidad. Las mismas dudas genera la celebración de cada nuevo palmo de terreno conquistado en Bakhmut, tras 5 meses de ofensiva contra una plaza poco relevante desde el punto de vista estratégico, pero a la que Moscú ha adjudicado un alto valor simbólico. En este periodo, Washington calcula que Rusia ha sufrido unas 100.000 bajas, la mayoría en Bakhmut, datos que concuerdan con estimaciones independientes. Resulta difícil que las tropas mercenarias de Wagner consumen en estos pocos días la toma de la pequeña ciudad, que en el mejor de los casos significaría una victoria pírrica a un precio desorbitado, que deja además claro cuál es el valor que da Putin a las vidas rusas sacrificadas. Los focos están puestos ahora en la esperada contraofensiva ucraniana. Sin una ayuda occidental más contundente que los tanques Leopard, los expertos no esperan avances decisivos. Sigue pesando el miedo a las consecuencias de una derrota humillante para Rusia, pero un alargamiento del conflicto no está exento de riesgos. Se aproxima una nueva fase de la guerra y nada hace pensar que será menos sangrienta que la vivida estos meses en Bakhmut.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles cuando son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, en este viernes 5 de mayo del 2023. Va a llover de forma débil en Galicia, Asturias o León, a la espera de que mañana caigan tormentas en buena parte de España. Las temperaturas bajan en Valencia, Alicante y Murcia. Vuelven a subir en el resto del país, se van a mover entre los 30 y 35 grados en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía. Atención al viento fuerte en Galicia, en el Ampurdán, Levante, Canarias. Bueno, hoy hay de todo, claro, como casi todos los días, ¿no? El repaso de lo que ha significado la visita a España del presidente colombiano Gustavo Petro, las réplicas de las réplicas del 2 de mayo, que todavía a 5 de mayo, todavía la bolañada que quedó como un churrete sigue siendo comentario, las hipotecas y el precio del dinero, que seguramente usted, este que es un país particularmente hipotecado, en el que gracias a las hipotecas mucha gente ha conseguido tener en propiedad un piso, y gracias a que los bancos prestaban el dinero, cobraban su interés correspondiente, hacían negocio con ello. Uno compraba una vivienda y es poseedor de un, en fin, un activo que, oiga, bueno, ha sido una forma de ahorrar también y una forma de vivir. Bueno, pues si usted tiene una hipoteca variable o está usted en la tesitura de tener que pedir un crédito, lo que tiene esta mañana es, lo tiene un poco, lo de los tipos de interés, digamos que cuesta arriba. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo volvió a subir un 0,25 para poner el precio del dinero en el 3,75, ¿no? El, claro, la propia Cristina Lagarde ya sabe que con eso lo que está haciendo es que muchas familias empiezan a pasarlo muy mal. Pero es que los tipos, antes o después, acabarán por encima del 4%. Y el Euribor, que es lo que condiciona directamente su hipoteca también. Para que suban, para controlar los precios, tienen que subir los tipos de interés. El tratamiento de la inflación es cruento. No hay tratamiento incruento. Para bajarle a usted el precio de la malla de patatas en el súper, la hipoteca tiene que subir. Con lo cual, hagas lo que hagas, te pilla el toro. La cosa va para larga, porque la media de la zona euro está en el 7% de inflación y el objetivo es que esté en el 2%. Sí, eso que eso cuánto más significa al año. Bueno, pues seguramente un pellizco. Un pellizco cada mes. Que si ustedes son dos personas que ganan un sueldo medio en España, 1.300 euros. Bueno, pues esos 1.300 euros va usted que tener que dedicarlos, uno de ellos, literalmente a la hipoteca. Y con la subida seguramente un pellizco del otro. Y eso mientras la inflación no baja. De esto les hablo esta mañana con tranquilidad, pero miren, faltan para las elecciones del 28 de mayo 23 días. Con lo cual ya puede llover o tronar que en la Moncloa solo van a hacer que sonreír. Hay una frase hoy del día que es magnífica. Una frase que vamos a escuchársela a Pedro Sánchez, diciendo que yo ya tengo los deberes hechos, que ahora le explico con tranquilidad. Escuchen.
A España le coge con los deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito que no está reconocido por distintos Estados miembros y que, en cambio, España sí ha incorporado a su Código Penal.
Bueno, pues no me digan que no es cómico, no es maravilloso. No me digan que no es cómico y no es maravilloso ver la reacción de Pedro Sánchez cuando le sacaron a colación la armonización de las penas contra la corrupción que ahora solicita Bruselas. Eso supone volver a recuperar una de las grandes maldades que el sanchismo ha guardado en el desván del olvido. La poca vergüenza de haber rebajado la malversación política con tal de beneficiar a sus socios delincuentes, por cierto. Y de paso, hombre, si también ayuda a los delincuentes de la Junta de Andalucía, mejor que mejor. Eso es una manera indudable de beneficiarse a sí mismo. Justo un asunto que, de tan escandaloso que fue, encendió las alarmas dentro del propio PSOE con Barones y otras voces internas tratando de hacer ver a Sánchez que eso les podía pasar factura de las elecciones del 28M. Y lo que les faltaba a esta gente es que, habiendo conseguido que el asunto pasara a un segundo plano con el paso de los meses, llega ahora a Bruselas y te lo vuelve a poner encima de la mesa a cuenta de la armonización de las penas. Pero como este tío tiene una cara de mármol de Carrara, bueno, el de Carrara vale mucho dinero, ¿no? Tiene una cara de piedra dura, de montaña, de la que para perforar hay que sacar no una Black & Decker, sino, pues yo qué sé, una tuneladora. Cuando le preguntaron si no se siente incómodo al ver que Bruselas va a pedir que se aumenten las penas de la malversación, ha dicho lo que ustedes han escuchado antes, ¿eh? Bueno, no, a mí ya me pillan con los deberes hechos. No se cortan un pelo. Es que les da igual la absoluta desconexión entre sus respuestas y la realidad. Pero si lo que quiere Bruselas es aumentar la pena por malversación, sea con lucro o sin lucro, y tú lo que has hecho es lo contrario. Es decir, si aquí el tema está en que vas a tener que volver a subir la pena por malversación política, después de haberla bajado. Pero están dispuestos a dientes, como decía la Pantoja, a sonreír como una esfinge hasta el 28 de mayo, pase lo que pase. Y cuando un político maltrata así la inteligencia de los votantes, son los votantes los que tienen que decidir qué hacen con ese político. Ahora, si ustedes me lo permiten, echamos un vistazo al día de hoy, que ya les digo, viene interesante, con este resumen que nos confecciona Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad provisional con cargos, con medidas cautelares, al general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, investigado por el caso Mediador, porque entiende que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Hasta ahora era la única persona que había entrado en la cárcel por este caso. En Cataluña, la Generalitat ha anunciado que va a repetir el 1 y el 8 de julio las oposiciones para interinos después del caos que se vivió en la convocatoria del pasado pasado sábado. Un caos que produjo problemas en casi el 100% de los procesos. De hecho, se han presentado más de 10.000 reclamaciones. No dejamos Cataluña porque esta noche el Parlamento catalán ha aprobado recurrir al Tribunal Supremo la retirada del escaño a Laura Borràs, que ha ordenado la Junta Electoral Central. Recordemos que está condenada por corrupción. Alicia Romero es diputada del PSC.
Ellos tampoco han sido capaces de encontrar una solución, es decir, de escoger a una nueva presidenta o a un nuevo presidente del Parlamento y olvidar esta etapa de interinidad e irregularidad. Ella no ha hecho ese paso al lado y otra vez nos encontramos con estas actitudes dilatorias de una situación que tendría que haber acabado ya, que los grupos parlamentarios tendrían que haber tenido la valentía para elegir a una nueva presidenta, pero en fin.
A todo esto, los Mossos d'Esquadra siguen buscando a esta hora a dos hombres armados que el jueves provocaron un tiroteo en una de las zonas más turísticas de España, en Salou, en Tarragona. El ataque lo perpetraron tres personas encapuchadas, una de ellas ha sido detenida. El suceso dejó dos muertos y, según las primeras investigaciones de la policía, está relacionado con el tráfico de drogas.
Esto pasa delante exacto de un hotel. Te puedes imaginar cómo estaba aquello. Yo estaba acostado en la cama y escuché unos disparos y salí al balcón enseguida. Serían 6-7 disparos así seguidos los que escuché. Y en ese momento vi ya cómo estaban huyendo. Pero uno de ellos vuelve y le vuelve a disparar a bocajarro.
Que había una vecina que estaba temblando porque acaba de pasar por ahí con el perro, los vio y salió corriendo.
Eso es lo que nos contaban los testigos desde allí, desde Salou. Y Rusia acusa a Estados Unidos de haber ordenado ese ataque, ese supuesto ataque con drones contra el Kremlin. Dice el portavoz de Putin que las decisiones sobre este tipo de ataques no se toman en Kiev, sino en Washington. Por su parte, la Casa Blanca niega cualquier responsabilidad. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sido recibido en el Tribunal de La Haya. Ahí ha reclamado la creación de un tribunal especial para juzgar a Putin al estilo de Nuremberg. Y una cosa más, esta noche se ha producido un nuevo tiroteo mortal en Serbia, el segundo en menos de una semana. Ha ocurrido en un pueblo al sur de Belgrado y ha dejado 8 muertos y 13 heridos. El tirador parece ser un joven de 21 años que hasta ahora estaría acorralado por la policía. Y en el partidazo de COPE, anoche cerramos jornada de Liga y lo siguiente será la final de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Despedimos la jornada 33. Ya solo quedan 5 para poner fin al campeonato liguero y lo hicimos con el Girona 2, Mallorca 1, Sevilla 3, Español 2. Partido que deja a los pericos a 3 de la salvación. Athletic 0, Betis 1, que se aferran en los andaluces al tren europeo. Y Rayo Vallecano 2, Valladolid 1. Al margen, hoy damos inicio a la previa de esa final de la Copa del Rey, en la que por parte del Real Madrid, Ancelotti va a tener a toda la plantilla disponible, salvo Ferland Mendy. Osasuna estará arropada por 24.500 aficionados que ya han puesto rumbo a la Cartuja para ese título en juego que pondremos mañana a las 10 de la noche. Y en baloncesto Euroliga, el Real Madrid consiguió anoche forzar el quinto partido de la serie y definitivo tras vencer en Belgrado al Partizan 78-85. Se van a citar, por tanto, por un billete para la Final Four el próximo miércoles. Veremos si llega ese partido Gavi D, que anoche cayó gravemente lesionado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
240.000 nuevos puestos de trabajo, 74.000 personas menos en las listas del paro y más de 20.600.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Son los principales titulares que dejan los datos de empleo que conocimos ayer después de una Semana Santa de récord.
Este mes de abril ha sido mejor de toda la historia. Aquí nosotros en hostelería tenemos desempleo cero, quiero decir. Nosotros cuando viene gente y me dice, oiga, que tengo ganas de trabajar, solo con que nos digan eso, digo, mañana ya empiezas, ¿sabes? Fíjate si es fácil conseguir aquí trabajo.
Roche es el dueño de una empresa turística en Teruel, tiene un hotel y también varios apartamentos turísticos en Albarracín. En total, ahora mismo da trabajo a 10 personas. Dice que lo difícil es encontrar candidatos y que cuando los encuentra se adapta a prácticamente todo lo que le piden.
Casi todos los contratamos como indefinidos y aparte, bueno, no se le paga nunca el salario base. Todas las mejoras de hasta 3 días de fiesta. Hay otros que quieren trabajar solo media jornada para llevar una vida familiar. Se les da todo lo que pidan, casi ya se les da, porque lo único que queremos es un poquito de mano de obra para poder abrir nuestro negocio. Encontrar gente es prácticamente imposible porque la mayoría de la gente está en Madrid y en Barcelona. Y aquí en los pueblos pues prácticamente no quiere venir nadie.
El paro en abril bajó en todas las comunidades autónomas y en todos los sectores, pero sobre todo en las regiones más turísticas, como por ejemplo Andalucía o Cataluña, y en el sector servicios. Solo la hostelería ha creado 120.000 puestos de trabajo en abril, que es la mitad del total. ¿Qué parte es la menos buena de los datos que conocimos ayer? Pues por un lado que España sigue teniendo a demasiada gente sin trabajo. Algo menos de 2.800.000 personas están en el paro, cifra muy alta, aunque es verdad que es la primera vez que se baja de esa barrera de los 2.800.000 desde el año 2008. Esto mientras seguimos siendo el país de la zona euro con mayor tasa de paro y también con la mayor tasa de paro juvenil, aunque en el mes de abril también se ha reducido el número de parados que tienen menos de 25 años. De hecho, el paro en este colectivo está en mínimo histórico, 195.000 personas, según datos del Ministerio de Trabajo. El otro gran pero a los datos de abril tiene que ver con la temporalidad. El mes pasado se firmaron 1.157.000 contratos, algo menos que en marzo, y de ellos el 46% eran indefinidos, el 54% temporales, como recuerdan desde UGT.
Ponemos el foco en la temporalidad que existe todavía en el sector público o en los datos de las personas desempleadas de larga duración.
Y una cosa más, de los 500.000 contratos indefinidos que se firmaron en abril, un tercio fueron fijos discontinuos. Y además, según nos confirman desde una gestoría de Madrid, cada vez más empresarios van a informarse para ver cómo pueden acortar al máximo los contratos.
Se dejan orientar. Cuando no se puede hacer algo, pues claramente se lo decimos y es bueno, pues lo que sea. Pero claro, asumiendo también que se pone el máximo periodo de prueba permitido por la ley, que en este caso sea el convenio colectivo o bien el estatuto de los trabajadores. Se trata de alargar lo máximo.
Y otro dato importante que además demuestra que el mercado laboral está cambiando, 6 de cada 10 contratos indefinidos que se firmaron en abril no son a jornada completa, y eso hace que cada vez más personas dependan de más de un trabajo.
Más tiempo parcial, por ejemplo, empresas de servicios, de multiservicios, o a lo mejor de limpieza, o servicios a comunidades, o pues si se trata de personas dedicadas a la limpieza, pues suele ser a tiempo parcial, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Esa temporalidad tiene gran parte de culpa en que al final en un mes se firmen 1.160.000 contratos, pero solo se añadan 240.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y también es uno de los motivos por los que 4 de cada 10 españoles quiere dejar su trabajo, 6 de cada 10, si nos fijamos solo en los jóvenes. La temporalidad, pero también la precariedad, los salarios bajos, la dificultad para conciliar, nos ha llevado a pasar de aspirar a tener un trabajo para toda la vida en el que progresar, a renunciar a esa antigüedad para mejorar. Y eso, como nos cuenta Pilar Yácer, que es experta en recursos humanos, choca con lo que quieren las empresas.
Las empresas siguen valorando que un empleado le sea fiel, le sea leal y no se vaya a otra empresa. Pero eso es lo que ha cambiado radicalmente, porque el compromiso de los jóvenes no está asociado al tiempo, sino está asociado a esas competencias que demandan. El propósito que tienen va más allá de un objetivo específico de carrera.
Pues así está el mercado laboral en España en un momento convulso para la economía. Ayer mismo el BCE volvió a subir los tipos de interés hasta el 3,75%. Es cierto que modera el ascenso, pero también que la previsión es que el Banco Central Europeo siga encareciendo el precio del dinero, al menos hasta que la inflación se modere en torno al 2%, y para eso todavía nos queda.
Lo que estoy diciendo hoy es que, dada la situación de base que tenemos ahora mismo, con los datos que podemos analizar hoy, hay acuerdo en el Consejo sobre el hecho de que todavía tenemos más terreno que cubrir.
Bueno, pues la principal consecuencia de esta subida de los tipos es un Euribor más alto y, por lo tanto, de hipotecas y préstamos más caros. Susana Moneo.
El indicador de referencia de las hipotecas va a rondar el 4% a finales de mayo, pero las previsiones de los expertos apuntan a que se va a sobrepasar esta barrera en julio, porque hasta ese momento quedan 3 reuniones más del Banco Central Europeo, y con la inflación tan alejada del objetivo del 2%, es previsible que la autoridad monetaria continúe con la presión de los tipos. Joaquín Robles es analista de XTB.
Puede ser, ¿no?, un 1% entre las reuniones del mes de mayo, junio y julio. ante este escenario es muy probable que el Euribor se dispare, ¿no?, por encima del 4% de cara a mediados de año.
En los últimos 12 meses el Euribor ha subido más de un 3% y ya se está desincentivando la compra de vivienda. Según los datos de los notarios, las firmas han caído un 11,7% y la concesión de hipotecas un 26%. Solo en Galicia han aumentado las transacciones. Además, el precio ha retrocedido una media del 2,6% respecto a marzo del año pasado. Está en 1.580 euros el metro cuadrado.
Hace justo 20 días que el ejército y los paramilitares de Sudán empezaron una lucha por el poder que ha llevado al país algo muy parecido a una guerra civil, y en estas casi tres semanas han muerto, que sepamos, según cifras oficiales, 550 personas, 190 de ellas eran niños. Esto también está provocando que muchos sudaneses intenten huir hacia otros países, incluso a Marruecos, que está a 6.600 kilómetros. De hecho, muchos de ellos intentan llegar aquí a España. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Decenas de miles de sudaneses huyen de la fratricida guerra civil surgida en Sudán entre las dos fuerzas militares que se enfrentan desde que el dictador Omar Bashir fue derrocado por una revolución popular en 2019. La consecuencia, un éxodo masivo de migrantes que ya están viendo en Marruecos la salida más digna que la puerta de Libia, por ejemplo, en donde los migrantes por ser negros son atacados o violados, o Túnez, en donde los migrantes sufren expulsiones. Ya empieza el goteo de entrada de sudaneses en Marruecos. Llegan con heridas tras dejar la difícil frontera con Argelia. Lo hacen en condiciones extremadamente violentas. Nos ha contado en declaraciones a la cadena COPE el exmigrante Azarías Lumbela, que acoge desde la iglesia de Gusta a los migrantes exiliados.
Bueno, y en estos momentos, a las 6 y 21 minutos de la mañana, 5 y 21 en Canarias, hay operarios de Londres dando los últimos brochazos para dejar impolutas las farolas que hay en la entrada de la abadía de Westminster y para colocar también los kilómetros y kilómetros de valla que van a marcar el recorrido que mañana el rey Carlos III hará para ser coronado. Con muchas diferencias respecto a la coronación que tuvo su madre el 2 de junio de 1953, para empezar, el sonido, así se narraba la coronación de Isabel II, muy diferente a cómo sonará mañana la de Carlos III, a cómo suenan ya de hecho los ensayos. También cambia el público. De los 8.000 invitados que tuvo su madre, a los 2.000 del rey Carlos, y entre ellos más representantes de la sociedad civil y menos de la nobleza. Otra novedad es que se va a coronar a dos reyes, a Carlos III y a su esposa Camila, que a partir de mañana deja ya la muletilla de consorte. El marido de Isabel II no pasó nunca, muy a su pesar, de príncipe Felipe, porque en Inglaterra los maridos de las reinas nunca obtienen el título de rey. Aumenta también la seguridad, con 29.000 agentes tomando el centro de Londres, que es el mayor dispositivo en décadas. Todo para coronar a un rey que en realidad es rey desde el 8 de septiembre, pero que con esta ceremonia de coronación, que solo mantiene de hecho el Reino Unido, se reafirma como gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra.
I too now solemnly pledge myself. Throughout the remaining time God grants me.
Un rey que en su primer discurso, ya como Carlos III, dejó claro que, como su madre, se compromete a servir a su pueblo durante el tiempo que Dios le conceda. De momento, su popularidad entre los británicos, aunque ha mejorado, no pasa del 60% por detrás, incluso de su hermana, de su hijo Guillermo y de la esposa de este. En cualquier caso, los británicos llevan 70 años esperando una coronación, así que nada se deja a la improvisación. Y todo está medido. Cientos de tiendas de campaña abarrotan ya los alrededores del Palacio de Buckingham.
I'm here 3 days.
3 days with 3 nights.
Yeah. I think he's going to change.
Eso es lo que espera este señor que lleva acampado 3 días y lo que desean la mayoría de británicos, que los reyes hagan un buen trabajo los próximos años. Las elecciones del 28 de mayo podrían evitar la demolición de la presa de Valdecaballeros en Badajoz. La Junta de Extremadura, que preside el socialista Fernández Vara, había recurrido a la decisión del Gobierno de mantener el derribo de esa presa. Ahora, como digo, en plena precampaña, el Gobierno de Pedro Sánchez se abre a dar marcha atrás. Julia Sancho.
Reacciones al anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica de estudiar no demoler la presa tras el interés de la Junta de Extremadura. El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara celebra el comunicado.
No va a haber ningún problema para que se resuelva quien se hace cargo del embalse en el futuro, pero lo que sí es cierto, la fecha de hoy puedo decir con toda rotundidad es que Valdecaballero no se va a tirar, punto.
Ese comunicado surgió después de haber tenido acceso a la resolución del propio Ministerio y que refleja solicitudes de informes en 2021 que la Junta no respondió inicialmente y luego lo hizo para mostrarse favorable a la finalización de la concesión a Endesa e Iberdrola en Valdecaballeros, algo que según la ley supone la demolición del embalse. Horas después, el Ministerio salía al paso para decir que iba a estudiar rechazar esta demolición.
En Alcorcón, en Madrid, un hombre ha sido detenido por vender 1,000 entradas falsas para la final de la Copa del Rey a través de Internet. La voz de alarma la dio la Guardia Civil en Navarra. Andrea Delgado.
Un varón de 37 años y residente en Asturias ha sido detenido como presunto autor de un delito de estafa por vender entradas falsificadas para la final de Copa del Rey en Sevilla de este próximo sábado. El detenido publicitaba las entradas a través de Internet en un conocido portal de compra-venta de productos de segunda mano. La Guardia Civil de Pamplona se percató de la estafa al recoger varias denuncias de personas que habían sido engañadas. Las entradas eran invitaciones sin precio emitidas para la Federación Española de Fútbol para la final de Copa del año pasado, también en Sevilla. Por cierto, las personas que hayan comprado estas entradas fuera de los cauces oficiales y se desplacen a Sevilla se encontrarán con que no van a poder acceder al estadio.
Enseguida mucho más con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo entran en la cocina para preparar sabroz en paella fina con perdiz y pimientos del Piquillo. Aprovecha y saborea esta receta de sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto. Descúbrela en cope.es junto con otras recetas fáciles y deliciosas. Pásate a sabroz.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en Ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tri siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ver dónde pillamos a Maldonado esta noche, en qué rave o rave. Trabajando siempre y siempre preocupando ver y contar. Preocupándole ver y contar cómo está el tiempo en España, querido Maldonado. Buenas noches, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿qué tal va la fiesta? Bien, ¿no?
Bueno, la fiesta según donde se mire, ¿no? Porque si esa lluvia que estamos deseando que llegue no se ve ni venir, ni ahora ni la semana que viene, pues las cosas están muy mal. Es increíble, además, que derriben las presas. Si tenemos poca agua y encima no guardamos la que podamos tener en los embalses, pues apaga y vamos.
Sí, porque no le gustan a los de los presidentes de algún presidente de alguna conferencia hidrográfica de estas cosas, dice, ¿no? Que es que no, que a él le gustan los ríos y no las presas. Bueno, pues estamos todos
no
ahí
sé, sometidos, yo no entiendo. Hombre, yo creo que la poca agua que tenemos embalsada no la queremos retener, pues no se entiende, pero en fin. De momento las cosas, pues tú lo vienes comentando, y ayer lo explicaron también en el programa el director del clima, no sé cómo se llama, de Alicante, que hablaba del fenómeno del niño, ¿no? Lo entrevistó tu hijo, y muy bien, por cierto, como siempre. Y bueno, hablaba de la posibilidad de que el fenómeno del niño pues traiga consigo, es una posibilidad, no es seguro, pero pues incluso temperatura muy alta, aparte de ambiente totalmente seco, en el transcurso de los próximos meses. El fenómeno del niño, como se explicó precisamente en esa entrevista, pues es una circunstancia que se da en el Pacífico, en las proximidades de Chile, que es donde se descubrió ese fenómeno. Unos pescadores en épocas de Navidad, y por eso se le llama el niño, en el recuerdo del niño Jesús. Bueno, pues las cosas están bastante mal, la verdad. Lo único que se puede esperar ahora en estos próximos días son chubascos tormentosos que en la mitad norte de la península pueden ser fuertes, incluso y acompañados de granizo, lo cual no es nada bueno encima. Y en el sur, pues cielos poco nubosos, temperaturas altas, más altas aún la semana que viene, en que se pueden alcanzar de nuevo, como ocurrió la pasada feria, que tú no tuviste, pero bueno, te lo habrán comentado.
Sí.
Pues 37, 38 grados en Córdoba.
Sí, pero vamos, hacía calor fuera de la feria también, ¿eh? O sea,
sí, me lo imagino, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo que hay. El niño se puede desarrollar, como digo, dando origen a temperaturas muy altas en los próximos meses, eso habrá que verlo. Pero lo que sí parece claro es que no va a llover más que a base de fenómenos tormentosos en la mitad norte. En el sur, si acaso, alguna tormenta aislada pero de poca monta. No hay otra cosa, es que no hay más. No hay más cera que la que arde, don Carlos.
Ya. Pero vamos, la información que yo manejaba es, ¿sí?, que mañana se esperaban algunas tormentas en buena parte de España.
¿Serán, sí, en buena parte de España? Diríamos que en la mitad norte, ¿eh? En el sur, poca cosa. Puede haberla, pero muy aisladas. No creo que vayan. Desde luego no van a afectar a donde más interesa que llueva, por la escasez de agua que hay. Es en el suroeste, el sur,
el Valle del Guadalquivir, sí.
Eso es, el Valle del Guadalquivir. Pues ahí yo creo que no va a caer ni una gota en los próximos días. En fin, ni siquiera a base de tormentas, ¿eh?
Ya, y bueno, y lo del fenómeno del Niño es más calor, pero más agua.
Sí.
¿No?
Eso es, más calor y nada de agua, sí. Eso es lo que realmente se puede deducir.
¿Nada o más agua con el Niño? Porque yo tenía entendido que el Niño sí que traía agua.
Bueno, pues trae agua, pero como te estoy diciendo, a base de tormentas aisladas, ¿no? Pero no más, no parece que vaya a ser lluvias generalizadas, ni muchísimo menos. Es lo que yo...
Menudo panorama. Bueno, pues te dejo ahí en el after, sí. y ya me cuentas.
Ya te cuento. Yo en cuanto vea una nube de lejos te lo digo, ¿eh? Te pondré aunque sea un WhatsApp y quieres lo miras. Perfecto. Pero vamos, de momento no me atrevo yo a decirte eso.
Me voy alegrando mucho, Maldonado. Un fuerte abrazo.
Igualmente, otro para ti.
Me voy, que después tengo que...
Bueno, recogiendo a Maldonado a última hora de la noche, porque a él le gusta apurar la noche de los jueves. Y directamente, ven ustedes, trabaja desde donde haga falta. Bueno, hoy termina la visita a España del presidente colombiano Gustavo Petro. De este sujeto, de este individuo, de este antiguo narcoterrorista, por llamarlo de alguna manera, con gestos, es inevitable. Esta izquierda hispanoamericana de cuño peronista necesita permanentes gestos populistas. Y claro, y obliga a los que le acogen en visita de Estado pues a ser muy diplomáticos, a tratarlo bien por esas cosas que se dicen siempre, ¿no? Es que representa a toda Colombia, tal, y nuestros intereses económicos, y bueno, muy bien, bueno, pero vete a tu casa ya. Porque el personaje es absolutamente extravagante. Ayer volvió a soltar de soslayo lo del yugo español, lo envolvió un poquito en el feudalismo europeo y tal y que cual, y esto, pues, hombre, si hubiera delante un presidente del gobierno con más cintura y con más reflejos intelectuales, pues a lo mejor seguramente esa afirmación del yugo español habría tenido una respuesta correcta y habría tenido una respuesta, hombre, con una cierta intención, para ponerle en su sitio, fundamentalmente. Pero no, no se le dijo nada porque, hombre, al señor Petro habría que decirle que si hubo un país europeo donde el feudalismo no tuvo una especial fuerza, ese país fue España. ¿Por qué? Pues porque, miren, la historia de España es la historia de la reconquista, de repoblar nuevas tierras, de irse a vivir a la frontera, y claro, la gente modesta asumía el riesgo de ser atacada por unos cuantos musulmanes a cambio de ser libre, de no ser siervo de un señor. Por eso hay en España tantas villafrancas. Pero bueno, el relato de Petro es el relato engañoso de los que hicieron la independencia en aquellos países, que no eran unos santos varones amantes de la libertad, eran criollos, eran unos traidores que pretendían cambiar una élite por otra, ¿eh?, para luego machacar a los indígenas, como no se había hecho durante el imperio. Porque los habitantes de la América Hispana tenían las mismas obligaciones y derechos que los de la península y los de los archipiélagos, y ni más ni menos. Pero claro, un tipo como este, antiguo terrorista del grupo guerrillero M16, que va diciendo que no se pone el frac para la cena de gala porque es antidemocrático y elitista, con su señora al lado llevando unos zapatos de 1,000 euros, mira, perdóname, súbete aquí, pedalea y llega donde puedas. Secuestrar personas y encerrarlas en zulos bajo tierra, eso sí que es antidemocrático, y es lo que hacía este. Pero bueno, en fin, que coja el camino y que llegue donde tenga que llegar. Ahora vamos a ver, luego hablaremos, si les parece, de las cifras de paro y de otras cosas más que son actualidad hoy y que ya les resume con su especial habilidad Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se enfrenta a una multa de entre 300 y 3.000 euros por ese expediente sancionador que ha abierto contra ella la Junta Electoral por vulnerar por tercera semana consecutiva su deber de neutralidad en esas ruedas de prensa después del Consejo de Ministros, cargando contra el Partido Popular. Ella se excusa, dice que lo hace para contestar a los periodistas que le preguntan.
Son los medios de comunicación que en mi labor como portavoz del gobierno lo que trato siempre es de atender a sus preguntas y en cualquier caso cuando se me interpela un asunto concreto, pues atender en esa concreción. Estamos en un periodo electoral que siempre es apasionante, pero sin duda para la ciudadanía lo más importante en un periodo electoral es saber qué proponemos.
La Junta de Andalucía, por su parte, paraliza su plan para regularizar los regadíos de Doñana, descarta negociar la ley hasta después de las elecciones, pero avisa de que no retirará la norma hasta que no haya una alternativa sobre la mesa. A todo esto, Pedro Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro británico, con Rishi Sunak, para avanzar, entre otras cosas, en un acuerdo sobre Gibraltar y establecer un tratado comercial después del Brexit. Por cierto, en Londres está ya casi todo preparado para la coronación de Carlos III y a estas horas son centenares las tiendas de campaña que amanecen frente al Palacio de Buckingham. Tony lleva 3 noches esperando el sábado.
I'm here 3 days.
3 days with 3 nights.
Yeah.
Los reyes Felipe y Leticia acudirán en representación de España. Londres está totalmente blindada de cara a este fin de semana, ya que se espera la llegada de cientos de miles de turistas. Y en el partidazo de COPE cambiamos la Liga por la Copa este fin de semana, Bruno Casar.
Sí, ponemos en marcha la cuenta atrás en Liga. Solo restan 5 para el final, tras el Girona 2, Mallorca 1, Sevilla 3, Español 2. Partido que deja a los pericos a 3 de la salvación. Athletic Club 0, Betis 1, que se aferra al tren europeo, el Betis, y Rayo Vallecano 2, Valladolid 1. Este fin de semana, como dices, el protagonismo se lo va a llevar la Copa del Rey, sábado 10 de la noche, final, donde se van a medir el Real Madrid, que llega con la única baja de Ferland Mendy, y Osasuna, que llega a la capital andaluza con el apoyo de más de 24.000 aficionados que ya están viajando hacia Sevilla. Y en tenis esta tarde, Carlos Alcaraz va a buscar meterse en la final del Mutua Madrid Open a las 4 de la tarde ante el croata Koric, mientras la noticia pasa por Rafa Nadal, informa Ángel García. Que el tenista balear está recuperando sensaciones y en estos momentos sopesa participar en el torneo de Roma, eso sí, sin arriesgar lo más mínimo. El torneo de Roma es el que precede a Roland Garros.
El Trino del Conciso es información confidencial. Dávila, dos informaciones más sobre el Bolañazo y otras sobre la segunda reunión donde se juegan los resultados del 28. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Antes de referirme hoy a la otra gran comunidad valenciana, que sin duda es la estrella de las elecciones del 28 de mayo, dos anotaciones mínimas sobre las secuelas del 2 de mayo en Madrid. Primera, en el equipo de Ayuso declaran no entender a quién se le ocurrió la idea del abordaje de Bolaños a la tribuna presidencial. Dicen, algo no sabemos o nos estamos perdiendo, porque no entendemos tal torpeza, nos tememos lo peor. Segunda, habla el gobierno de respeto institucional. Pues bien, según denunciaba el martes Feijóo, Sánchez y sus ministros han roto todos los usos y costumbres clásicos y ni siquiera comunican a los presidentes de las regiones las visitas de los componentes del gobierno. ¿Es esto, se preguntan, respeto institucional? Y hablamos de la Comunidad Valenciana. Tras la presentación la pasada semana del programa electoral de Mazón, la última encuesta apoya los siguientes resultados. Partido Popular 31,9% entre 36 y 38 escaños. PSOE 27,1%, 28 a 30 escaños. Compromís 15,9%, 16. Vox 14,9%, 13. Esquerra 5%, 4 escaños. Y Ciudadanos 3,1%, que se queda sin representación. Este sondeo al que seguimos dirán otros, se publica tras saberse la muy ambiciosa oferta electoral de Carlos Mazón, candidato del Partido Popular, que incluye los siguientes datos: bajada y eliminación de impuestos, tanto es así que el 80% de los contribuyentes valencianos pagarán los más bajos, promete Mazón, impuestos de toda España, lo que le supone un ahorro de 1.750 millones de euros. Dentro del presupuesto global de la comunidad, se apuesta por destinar el 30% solo a la cobertura de la sanidad, reivindicación del agua y de la financiación autonómica, asignaturas pendientes del gobierno de la Generalidad.
Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿qué dicen hoy los periódicos?
Mira, manda la economía con un buen dato y sus variados matices. El turismo en la Semana Santa, punto a 5 días, logran registrar un abril de récord con 238.000 afiliados más a la Seguridad Social. Matices variados. El Mundo, en un año con dos elecciones a la vista, el empleo público crece como nunca. 22.840 empleos públicos nuevos solo en los 3 primeros meses de este año. Otro matiz, apunta La Razón. Oficialmente el paro baja en abril en 74.000 personas, pero seguimos sin saber el número de fijos discontinuos que no están trabajando en el momento de recoger los datos. Y el tercero, esto, en El Economista, el número de horas trabajadas sigue estando un punto por debajo de las de 2019, justo antes de la pandemia. El otro gran titular económico del kiosco lo resume La Vanguardia: el Banco Central Europeo modera el alza de precios, pero asegura que continuarán subiendo. Consecuencia inmediata, lo subraya El Mundo en la portada: España lidera la caída de hipotecas en la Unión Europea. Y de la política, como subraya La Razón, la rebaja de la malversación le ha estallado a Sánchez en plena campaña. El líder del PP, Feijóo, se ofrece a endurecer las penas como pide Bruselas. En campaña, además, la mejora salarial en la justicia. Con la protesta de los funcionarios de justicia de ayer, abre ABC, y tras el ofrecimiento del gobierno a jueces y fiscales, reclaman lo suyo: si hay dinero para unos, hay para todos, dicen. Y el presidente andaluz, que saca a Doñana de la campaña. El PP congela la ley de regadíos de Doñana hasta después de las elecciones del 28 de mayo, titula El País. Moreno Bonilla, dispuesto a retirar el texto si se ofrece una alternativa a los regantes. Y la guerra, con titulares que muestran este viernes la tensión de las últimas horas. El círculo de Putin pide matar a Zelensky tras el presunto ataque con drones en la Plaza Roja, titula El País. El presidente ucraniano, añade La Vanguardia, pide en La Haya un juicio para Putin como el de Nuremberg para los nazis.
De la letra pequeña te quedas con qué.
Pues mira, que muy difícil lo tiene Ciudadanos en estas elecciones, y si te asomas a la prensa asturiana hoy, también La Razón lo recoge esta mañana, verás que hay liada con el candidato de este partido a la alcaldía de Oviedo, Luis Pacho. Rellenar la lista municipal de 30 nombres no debe ser fácil para el partido naranja en muchos sitios, y el amigo Pacho ha decidido tirar de lo que tiene más a mano. Y así, en esa lista aparece su mujer, su madre, su cuñada, su suegra, una tía y dos sobrinas. La cosa se presta al cachondeo en las redes sociales. Como dice alguno en Twitter, en cuidados familiares, Ciudadanos está en cabeza.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Sin sorpresas, el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés hasta el 3,75%. ¿Y qué es lo que ve el Banco Central Europeo? Pues mira, tensiones inflacionistas que continúan y por tanto van a seguir subiendo los tipos de interés. Traducido, hipoteca 300.000 euros a 30 años, 6.000 euros más al año de coste. Y además hay una segunda razón, Carlos. En Estados Unidos los tipos de interés están en el 5,25, por lo que para evitar una devaluación del euro en el mercado monetario en favor del dólar, los tipos tenderán a igualarse. ¿Y qué más ha dicho el Banco Central Europeo? Pues que se acabó la fiesta de la recompra de deuda soberana de los países a mansalva. A partir de julio, Carlos, el BCE se hace cargo de las deudas del COVID, y allá cada país con su deuda y déficit y su capacidad de financiarse en los mercados. Te recuerdo que exactamente esta fue una de las razones de Ferrovial para cambiar de sede social: estar en un país en el que financiarse fuera más barato porque sus cuentas públicas estaban saneadas.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Tener padres demasiado estrictos o sobreprotectores debido a un cierto sentimiento de culpabilidad. José Miguel Gaona.
Pues efectivamente, lo que intentamos es compensar de alguna manera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
PSOE y PP van a utilizar las elecciones autonómicas y municipales como termómetro para definir su campaña de las generales. Expertos consultados por COPE prevén un cambio de ciclo. La clave está en las 9 comunidades gobernadas ahora por los socialistas. Maribel Sánchez.
Cita electoral de mayo que estará marcada por un retroceso de la izquierda y por los obligados pactos entre PP y Vox para poder hacerse con el gobierno de las comunidades que consigan arrebatar al PSOE, como se prevé ya en La Rioja y con más dudas en la Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha. Lo que sí tienen claro politólogos como el profesor Javier Martínez Merchán es que se avecina un cambio de ciclo.
Raro es que alguna de ellas o varias de ellas no caigan en manos del Partido Popular. 3, 4, 5 comunidades. Pues nos queda un mapa que si no se volverá azul, cuanto menos sí se volverá mucho más colorido de lo que teníamos hasta ahora.
Tanto en la Comunidad de Madrid como en Murcia sigue aumentando la intención de voto hacia el Partido Popular. Más incierto es el resultado en Cantabria, Canarias o Baleares, y el PSOE confía en poder mantenerse firme en Extremadura, Asturias y Navarra, aunque sería a costa de pactos con Podemos, Bildu o Geroa Bai.
Cruce de acusaciones entre Francia e Italia por la crisis migratoria. El gobierno francés acusa a Meloni de ser incapaz de gestionarla. Unas palabras que el vicepresidente italiano Antonio Tajani califica de inaceptables. De hecho, ha decidido anular su viaje a París. Asunción Serena.
La extrema derecha francesa acusa al ministro del Interior, Gérard Darmanin, de ser incapaz de controlar las fronteras, y este, para defenderse, ha respondido atacando a la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni, provocando un conflicto diplomático. Sí, hay un flujo de inmigrantes, especialmente de menores, porque la señora Meloni, el gobierno de extrema derecha, elegido por los amigos de Marine Le Pen, es incapaz de solucionar el problema. Italia, que viene quejándose de que Francia no asume sus compromisos, como la acogida de 3.500 de los 100.000 inmigrantes que llegaron a las costas italianas el año pasado, ha reaccionado cancelando la visita del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, a quien esperaban anoche en París. Y ello a pesar de los intentos de conciliación de su homóloga francesa, Catherine Colonna, que ha recordado que las relaciones entre ambos países están basadas en el respeto mutuo y que Francia desea trabajar con un espíritu solidario con Italia.
Ahora el comentario del profesor de Aro, ¿qué tal, Fernando? Buenos días.
5, doctor Herrera, 5, 1, 2, 3, 4, 5 son los años que, según el proyecto de directiva europea, debe ser el tiempo que pasen en la cárcel los que hayan cometido un delito de corrupción, un delito de malversación. Hemos leído ese proyecto de directiva en la tarde de COPE y nos ha sorprendido una cosa. Antes de que se redactara ese proyecto, Sánchez decía que reformaba a la baja la malversación para acercarnos a Europa. En realidad se lo pedían los indepes. Y ahora sigue diciendo lo mismo. Sigue diciendo lo mismo como si no hubiéramos leído el proyecto de directiva.
Tengo la musa estancada, pues qué nada bonito. Me pasa después de tu adiós.
Después de tu adiós.
Una luz apagada en el aposento de mi corazón.
Es la deliciosa venezolana Georgina. Ficada en España hace muchos años. Miren qué dulzura en la historia de una canción de hoy.
Tengo la musa estancada, pues nada me pasa después de tu adiós. Llevo una luz apagada en el aposento de mi corazón. Siento que pasan los días desde la cocina a mi habitación. Hay ropa por las esquinas que a pesar del tiempo desprenden tu olor. No se me ocurre más nada que andar por mi casa con el camisón y dejar que mi llanto se apague sabiendo que tú ya no piensas volver. Y dejar que corra el aire me domina, se me va la vida en un whisky on the rocks. Cuento de cero hacia arriba, la misma rutina, tirando mi honor. Pierdo el alma en la rima que canta Sabina en una canción. No han pasado 19 días, pero siento que llevo más de un millón.
¡Qué bonito!
Y dejar que corre el aire, que se lleve el amargo silencio que ayer me dejaste, y sentir que el viento pase y me traiga de nuevo las ganas de ser como antes y poder levantarme sin que se me haga muy tarde.
Tengo la musa estancada, pues nada me pasa después de tu adiós. Llevo una luz apagada en el aposento de mi corazón. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Sephora.
¿En Sephora?
Celebramos a nuestras madres.
Encuentra los mejores regalos y cofres.
Carolina Herrera, Lancôme, Fenty y muchas más.
Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 15%
si te unes al programa de fidelidad.
Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. Qué sueño, ¿eh? Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí, no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.